La Argentina y otra de las noticias, por supuesto, tiene que ver con el fútbol y con el Napoli, que luego de 33 años salió campeón del calcio, ha ganado el Scudetto. Y vamos a hablar de este tema, por supuesto, con un especialista. Ha estado en la radio ya hablando de otros temas,
sí,
en su momento, cuestiones electorales en Italia.
Un gran placer el año pasado.
Y volvemos a contactarlo, está Vito de Palma. ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sebastián?
Un gusto saludarte, Vito.
No, el gusto es mío y gracias por la invitación.
Te agradecemos, sabemos que estás con poco tiempo, que estás por empezar tu programa y no obstante eso, te hiciste un ratito para charlar con nosotros. Bueno, contanos, ¿qué sensaciones genera este Scudetto, el tercero del Napoli, después de 33 años?
Mira, la primera sensación es algo así de cábala, te se eriza un poco la piel, ¿no? Porque Argentina salió campeón en el 86, y el Napoli salió por primera vez campeón en el 87, ¿no? Y ahora vuelve a salir campeón en el 22 y el Napoli vuelve a salir campeón en la misma temporada, digamos, la temporada que se inicia con el Mundial de Argentina. Es algo, bueno, uno, ¿cómo se dice? No, yo no creo en la bruja, pero que las hay. Uno no cree en las cosas, pero quizás racionalmente, pero después la piel se eriza cuando pasan esas cosas. Y creo que ese Scudetto para Napoli, para la ciudad de Napoli, tiene un valor quizá aún mayor de lo de Diego. Porque lo de Diego fue un milagro, pero que tenía nombre y apellido. Que claro, tenía el mejor jugador del mundo, un presidente que se volvió loco, que se gastó la plata que no tenía para traer al mejor jugador del mundo. Y el mejor jugador del mundo que se interpretó la idiosincrasia de los napolitanos. Se volvió napolitano más, Diego. Él era el portavoz de ese malestar del sur hacia el norte de Italia y lo vivió él personalmente como una revancha y cumplió con su cometido, 12 Scudetti y una Copa UEFA. Pero esa historia terminó en tragedia después, porque ese Napoli se fundió, porque el presidente no tenía ese dinero y se termina fundiendo. Y tuvo que empezar de vuelta, y empezar de vuelta del ascenso lo agarró el actual presidente. Y entonces este Scudetto también es un milagro, pero es un milagro porque realmente es muy difícil al sur tener una programación, tener la capacidad de ir construyendo. En Napoli el único de los equipos grandes que no está endeudado, que es sostenible en cuanto a, digamos así, a su vida deportiva. Sabemos lo que está pasando con Juventus, con otros grandes clubes que tienen problemas gravísimos económicos. En cambio, el Napoli ha logrado todo esto de una manera absolutamente sostenible. La verdad es que merecía el título desde mucho antes. La verdad es que por algunos arbitrajes, algunas cuestiones extrafutbolísticas, no lo ha logrado antes. Pero honestamente es un título realmente especial, porque siempre se le reprocha al sur no tener suficiente organización, y acá este es el Scudetto de la organización. Si ustedes se fijan en el plantel, no hay enorme figura, sino hay un plantel construido en los años, ladrillo tras ladrillo, para lograr un éxito extraordinario. Con 5 fechas de anticipo pudieron ser 6, que hubiese sido el récord absoluto. No, la verdad que a lo último le temblaron un poco las piernas, también es normal entender eso, pero yo creo que es una enorme satisfacción para los napolitanos y para todos los que, como yo, son del sur de Italia y que de alguna manera se sienten representados por el equipo.
Vito, me gustaría, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte, ¿cómo puede ser que Napoli haya obtenido el título y no haya podido avanzar de ronda en Champions? Pero, y también al mismo tiempo preguntarte, ¿por qué hablamos de que el calcio no está pasando un gran momento, pero tiene 2 semifinalistas de Champions también? Yo no sé si te animás a resumir, pero sí a describir este momento del... Hay como una especie de paradoja en el medio, pero este momento del fútbol italiano.
Mira, el calcio tiene 2 semifinalistas en Champions, 2 semifinalistas en Europa League.
Europa League, exacto. Sí, señor.
En Conference League, si tiene 5 semifinalistas de un lote total de 12, así que es un excelente porcentaje. Yo, así cuando los equipos ingleses metían 5 equipos en las fases finales, no decía, bueno, eso demuestra que tampoco ahora eso demuestra nada. El fútbol es así, el fútbol es una serie de circunstancias, a veces afortunadas. En este caso el Fixture, que mandó tres italianos del mismo grupo con el Benfica, estaba claro que había muchísimas posibilidades de un italiano finalista. Quizás si hubiesen caído del otro lado, con el City, con el Chelsea, con el Real Madrid, hubiese sido un poco más complicado. Así que la suerte también juega. Pero en general, yo hay una publicidad que está pasando, que la produce la Liga Calcio, que dice Calcio is back, que está de vuelta. Y yo digo que el calcio nunca se había ido. Por algo, en Inglaterra, los últimos torneos, mira, ganó Mancini, ganó Ranieri con Leicester, después ganó Conte, después ganó Ancelotti, ganaron todo técnico italiano. Mancini fue el primer título del City después de tantos años sin salir campeón. Entonces, también hay que decir que en cuartos de final había tres equipos italianos, pero había cuatro técnicos italianos, porque Ancelotti es el más ganador de la historia en Champions League. El calcio italiano siempre fue táctico, y entonces tiene un sentido, tiene una lógica que sea representado más por los entrenadores que por los jugadores. Tiene su lógica eso. Y después está el tema de la economía, las distancias económicas, hay que hacer bien las cosas, hay que construir las canchas. Italia se durmió. En los años 90 ganaba todo, ¿no? Y cuando empezó a jugar la televisión y cuando empezó a jugar el tema de las comodidades ambientales, de las canchas modernas, Italia ahí se durmió y perdió un tren, y ahora está corriendo detrás del tren. Aún corriendo detrás del tren, algún buen resultado se consigue, ¿no? Y ese Napoli, me engancho a la primera parte de la pregunta, ¿cómo puede ser que ese Napoli hizo, ustedes lo saben, ¿no? Cualquier atleta de cualquier disciplina deportiva no puede mantener un mismo rendimiento, ¿no?, todo el tiempo a lo largo de toda una competición, sobre todo una competición tan larga como un torneo de liga. Entonces Napoli quizá tuvo la suerte de que todo su plantel estuviese en un momento alto psicofísico a lo largo de casi 6 meses, y eso le permitió acumular una ventaja que ya uno lo veía campeón desde febrero prácticamente, pues tenía 17, 18, 19 puntos de ventaja, parecía indescontable, de hecho lo era, ¿no? Pero también le pasó ese sufrimiento final, ¿no? Que llegó, que en este momento realmente estaba haciendo muchísima fatiga, porque no están ya en un alto nivel de la curva de los principales integrantes del plantel. No, hago un caso, ese Giorgiano Cavaraschelia, ¿no?, que fue jugador del mes en febrero, jugador del mes en marzo, y en abril fue el jugador con más minutos sin participar en ningún gol. No, es decir, hubo un bajón, ¿no?, y justo tuvo la mala suerte que ese bajón le coincidió con la semifinal de Champions League, con los cuartos de final, perdón, de Champions League. Igual era un lugar, cuarto de final del Champions, donde el Napoli jamás había estado, así que también en eso hizo un récord, por lo menos con respecto al club. Y bueno, y ahora a trabajar, porque el plantel está muy bueno, yo creo que De Laurenti lo va a defender, no se va a desprender de los mejores jugadores, y bueno, y yo creo que este Napoli jugando como juega, ahora que superó ese trauma, ¿no?, del miedo de ganar, yo creo que los últimos partidos los va a ganar todos sin despeinarse, y el año que viene, la temporada que viene, yo creo que tiene plantel y lo va a reforzar seguramente De Laurenti, como también para tratar de ir un poco más allá en Europa.
Estamos conversando con Vito De Palma, si hay un especialista en la Argentina que sabe sobre el fútbol italiano, es el periodista Vito De Palma. La última para cumplir con lo acordado y para liberarlo, Vito, dos preguntas en uno. Una palabra sobre Luciano Spalletti, sobre la característica de este entrenador, y dos, ¿qué se puede esperar de los festejos en Nápoles? No, uno imagina, ¿no?, con lo sanguíneo que son los napolitanos, no se terminarán nunca estos festejos por el Scudetto.
Mira, está explotando la ciudad, está explotando. Yo estoy recibiendo decenas de videos que me mandan por WhatsApp, ¿no? Está explotando la ciudad, está explotando. Y bueno, miren, Nápoles, yo no sé si ustedes las conocen, si alguna vez viajaron, Nápoles, o como digo, son Nápoles, es la ciudad más sudamericana de Europa. Uh-huh. Es decir, donde las pasiones son realmente como lo viven ustedes acá en Sudamérica. Así que se puede imaginar lo que es eso, un título después de 33 años, ¿no? Y en memoria, porque el estadio desde ese año se llama Diego Armando Maradona, claro. Desde la muerte de Diego, porque en Italia por cábala nunca se le da el nombre a un vivo, ¿no? Porque trae mala suerte, como que lo está matando.
Sí,
tuvieron
sí,
que
sí.
esperar que lamentablemente desapareciera el Diego, pero el año que llaman las canchas Diego Armando Maradona vuelven a ganar el título. Es decir, la ciudad está explotando en ese momento. Es un festejo alojado, merecido. Ojo, yo quiero decir otra cosa. El Napoli debió haber ganado títulos ya hace varias temporadas. Uh-huh. Ha sido, ¿cómo decir? Robado.
Robado, sí.
Pues yo, lamentablemente nosotros tenemos los mejores entrenadores y los peores árbitros. Eso lamentablemente es así. Entonces, pero el Napoli, la verdad que había hecho mérito para el título cuando estuvo Higuaín, por ejemplo, esa temporada extraordinaria, sí. De los 36 goles de Higuaín, esa temporada se merecía ser campeón y no fue campeón por una serie de errores arbitrales en las últimas fechas. Así que, bueno, uno recriminar, como se dice acá, marche preso. Bueno, pero ahora se sacaron el gusto y por eso también el festejo es más alojado. Por eso saben lo que pasó y ahora como que se desahogan con ese título.
Bien, y me quedaba una palabra sobre Luciano Spalletti.
Luciano Spalletti se vuelve a hoy, no tengo el dato exacto, a memoria, lo tengo anotado, no lo tengo a memoria. Creo que son 64 años y 58 días, ajá. ¿No? Se vuelve hoy el técnico más anciano en ganar un título.
Oh, qué dato.
Es un entrenador que empezó con el Empoli, siempre jugó un buen fútbol, después estuvo en Udinese, yo lo conocí en Udinese porque estaba como corresponsal y había muchos sudamericanos que jugaban en Udinese, entonces iba seguido. Aparte, uno de los clubes que mejor asciende la prensa, iba seguido a hacer entrevistas, lo conocí, después estuvo en Roma, lo entrevisté antes de un cuarto de final con Manchester United, con la Roma, que le traje mala suerte porque perdió 7-1 en el partido. No, es un hombre, es un toscano, los toscanos sí. Tienen ese humor, ese sentido del humor, ese sarcasmo muy desarrollado. Es un hombre muy inteligente, muy trabajador. Él ha ganado algo cuando estuvo en Zenit, pero ahí corría con el caballo del comisario, ¿no? Porque prácticamente en ese momento el Zenit de San Petersburgo ganaba sin despeinarse. De otra parte, él no se puede despeinar porque es pelado. Pero, digamos así, es una enorme satisfacción que se saca y bien merecido lo tiene, porque es un técnico que humildemente siempre trató de jugar un lindo fútbol. Yo recuerdo la Roma de Totti, esa Roma de esos años, sí. También jugaba muy lindo fútbol. Así que, bueno, yo como hombre de 65 años, ¿no? Es lindo ver que te puede llegar una satisfacción tan grande a esa edad.
Vito De Palma, grazie mille. Ci sentiamo, piacere.
No, el piacere mío siempre a disposición, ¿eh? Un gran abrazo a todos.
Un saludo y, bueno, a disfrutar y éxitos. Vito De Palma, la marca registrada del Cacho en Argentina, por supuesto, y una voz que es necesaria escuchar en estas horas, ¿no? 33 años pasaron, el Napoli obtuvo el Scudetto, dijo, parece mentira, ¿no? Le pusieron el nombre al estadio, Diego Armando Maradona, salieron tremendo, campeones, ¿eh? Locura, elijo tremendo. Creer, elijo creer.